Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, en este viernes que ya va viendo cómo poco a poco se nos va este primer mes. Nos queda la semana que viene, pero ya va volando el mes de agosto. Y claro, ha sido el tiempo de volver al colegio. Y hay una pregunta en el aire. He dicho agosto, quería decir enero. Claro, estamos pensando como los estudiantes ya en las vacaciones. Y algunos padres, porque ¿sabe lo que es la educación en la sombra? Bueno, pues con ese nombre podemos imaginar mil cosas, pero lo cierto es que se llama así, educación en la sombra, a esto.
Nosotros siempre hemos cogido profesor particular, sobre todo en lo que respecta a los idiomas, ¿no? El idioma inglés para ambos niños. Mi hijo mayor se fue a estudiar un año a Minnesota y a la vuelta hemos seguido teniendo a este profesor de apoyo porque pensamos que es importante que continúe con ese apoyo extra de inglés a lo largo de la semana, aunque haya pasado un curso en Estados Unidos.
Es Pilar Rivera, es una madre, tiene dos hijos, uno de 15, otro de 17. Tiene muy claro que es bueno para sus hijos darles un plus de educación a través de las clases particulares, fuera del horario del colegio. Es un buen ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, porque, Carlos Gutiérrez, esta educación en la sombra, en 10 años ha pasado de ser un artículo de lujo a un servicio que prácticamente todas las familias han tenido que acceder a ellos.
Sí, además es porque cada familia se gasta de media, John, 751 euros al año en estas clases particulares. Y otro dato muy interesante también, John, son que las familias gastan ahora un 30% más que en esas clases para sus hijos, y si lo comparamos con las cifras de hace tan solo 10 años. Las cifras corresponden al estudio de Educación en la Sombra que ha elaborado Juan Manuel Moreno, es analista de investigación del Centro de Políticas Económicas, y para extraerlos han analizado el peso del mercado de las clases particulares en España a partir de la encuesta de presupuestos familiares. Lo que arroja este análisis es que el 24% de los estudiantes españoles reciben clases particulares, es decir, uno de cada cuatro alumnos sale de clase y luego en casa tiene unas horas más de explicación y de estudio.
Claro, pero ¿por qué se recurre tanto? Porque yo fui un chaval que siempre estuvo de profesor particular en profesor particular, pero en estos días, ¿por qué ha aumentado? ¿Por qué ha aumentado esta formación extra?
Pues mira, hay dos motivos fundamentales. Uno es que los chicos a los que les cuesta aprobar, pues tienen que llegar a las clases. Pero otro motivo es que desde hace años muchos padres cogen clases particulares para que sus hijos tengan mejor nota final y sean más competitivos a la hora de elegir una carrera universitaria. ¿Y cuáles son las clases que más se demandan en este tipo? Pues en primer lugar, los idiomas, como escuchábamos antes, y de hecho hemos escuchado a esta madre, a Pilar. Luego está el resto de materias.
Hemos recibido apoyo por parte de un profesor particular de refuerzo para las asignaturas de lengua, matemáticas, física y química. A la vuelta de Estados Unidos de mi hijo mayor, bueno, pues al principio primero de bachillerato le costó un poquito, entonces decidimos contar con el apoyo de un exalumno precisamente del colegio de los chicos, y fue donde le dieron fue este chico el que les estuvo dando clase.
Bueno, tú controlas este asunto porque tienes al profesor en casa.
Efectivamente, y un profesor que da clases también particulares, ¿eh? En su caso, de latín.
De latín, en su caso. Bueno, pues qué bien me hubiera venido a mí en mis tiempos. Bueno, pues justo hemos querido charlar con dos profesores particulares de perfiles muy distintos y que imparten materias muy demandadas. Paula Eiriz es estudiante universitaria e imparte clases de inglés a niños. Paula, sin duda alguna, una de las asignaturas que siempre se suelen atragantar o que siempre se quieren mejorar, que es el inglés. ¿Es verdad que ha aumentado esa demanda?
Pues sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí. O sea, yo llevo dando clases de inglés particulares y de otros idiomas pues desde bastante pequeña, la verdad, porque pues es algo que nos viene bien a los estudiantes, es poco tiempo, que nos encaja bastante bien, pero además también es notable, ¿no? La cantidad de gente que te llama y te dice, no, mira, me han recomendado, tal. Y la verdad que sí que se nota. Se ha notado que te llaman más y vas pasando como en el mismo cole y en el vecindario y tal.
Pues en esta conversación vamos a tener a más gente, va a ser a cuatro bandas, porque creo que Carlos Gutiérrez tiene por ahí a Mario Cano, ¿no?
Efectivamente, Mario Cano es ingeniero de caminos y profesor particular de matemáticas y de física. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Bueno, ¿tú percibes ese papel que van adquiriendo las familias en la educación de los hijos cada vez mayor y que va en detrimento, sí, de la escuela?
No, no creo que en detrimento de la escuela, ya. Vamos, no sé, yo, vamos, mi perfil es un poco distinto al de, bueno, como comentaba Paula, yo me dedico a chavales, bueno, chicos y chicas, ya un poco mayores, ¿no? O sea, bachillerato, sobre todo para preparación para el EBAU, ¿eh? Y para entrar en carreras de ciencias técnicas, ¿no? Ingenierías, carreras de ciencias donde, bueno, pues donde el nivel de matemáticas y física es potente, ¿no? Y sí, hay una demanda. Yo lo que entiendo es que pues hay mucha competitividad. Es una cosa que a mí me llama la atención. O sea, yo hice la EBAU, o sea, el COU, o sea, la selectividad, pues en los años 90, ¿no? Uh-huh. Y en aquella época, vamos, o sea, había que estudiar mucho, había agobios, había tal.
Sí, señor.
Pero yo no recuerdo que hubiera el nivel de competitividad que hay ahora, ¿no? Entonces, esto, o sea, quiero decir, las notas de corte son tremendas, ¿no? O sea, si tú quieres ser ingeniero industrial en la Politécnica de Madrid, pues te piden un 13 con algo, ¿no?
Claro.
Si quieres entrar en la Escuela Superior Militar de Zaragoza, que incluye un grado en ingeniería, pues también te piden un 12 con 8, un 13, ¿no? Claro, entonces, es que la competitividad es muy potente, ¿no?
No, es que
y eso
es
hace que...
Sí, no, no, sí, es que claro, estamos hablando de que ya no se trata de a mí, que yo era un zote, que me pusieran clases particulares, no, se trata de que chavales brillantes quieren todavía ser más brillantes.
Sí, sí, vamos a ver, efectivamente, o sea, mi perfil de alumnos, ya te digo, yo soy ingeniero, entonces, bueno, me dedico, vamos, sé el recorrido que tienen que hacer estos chavales, también me dedico a clases en primeros años universitarios, uh-huh. y es exigente, o sea, y entonces... Mis alumnos son de notable para arriba. O sea, quiero decir, mis alumnos son ya personas... O sea,
y chicos, ya son brillantes, chicas, o sea, de por sí.
Son de notable. O sea, claro, vamos, claro. De hecho, te diría que... O sea, esto es porque dicen, vamos, quiero entrar en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica de Madrid, quiero entrar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, o quiero entrar en la Academia Militar, que ahora está muy demandada, o quiero entrar en... Bueno, pues en tal... Y es que necesito un 13...
Claro,
y
claro.
Bueno, soy un alumno bueno y tal, pero en matemáticas, física, que son asignaturas exigentes,
pues
es que quiero un 9 o quiero un 8.5, ¿no? O
sea, claro. Oye, yo voy a preguntarle a Paula, que ya da clases de inglés. Claro, el inglés puede ser infinito. Quiero decir, una cosa es que apruebes en el colegio, que saques incluso buenas notas, y otra cosa es que domines la lengua. En este caso, ¿en qué punto estamos con los alumnos que tienes?
Claro, pues depende un poco, ¿no? Porque yo he dado clases sobre todo a niños en el colegio. O sea, yo a personas pues ya más adultas sí que les he dado clases, pero ha sido para pasar un examen o para pasar los exámenes que se hacen para obtener títulos, pues, para irte a vivir o para hacer un intercambio o tal. Sí que he dado clases, pero más puntuales, pero algo así como más de todos los días sí que ha sido ya niños en colegios. Entonces es un poco llevar la materia al día e intentar de ahí sacar un poco más desde mi nivel de inglés, ¿no? Y sacar un poco más a nivel speaking, a nivel listening, porque es importante siempre, aunque mi punto de vista es que lo más importante y lo que mejor les viene a una persona que quiere aprender inglés es irse fuera y vivir la experiencia, que es lo que más madurez en el lenguaje te da.
Vamos a plantear un tema aquí que seguro que además, lo hemos hablado más de una vez Carlos y yo, Gutiérrez y yo, que tiene que ver con el profesor particular. Antes no estaba muy bien visto en el colegio por el resto del profesorado, porque decían, ¿qué pasa? ¿Que yo te doy clases mal o qué? Ahora en este caso, Mario, ¿percibís también esto?
Sí. Bueno, pues no lo sé. Tendría que llamarme a alguna profesora del colegio de mis hijos o algún profesor o pedirme su servicio, mi servicio. No lo sé, no necesariamente. No necesariamente. Es un apoyo. O sea, vamos a ver. Todos estamos en el mismo barco, ¿no? O sea, aquí el objetivo es la mejor nota, el mayor rendimiento en el examen de la EBAU. Ya te digo, yo estoy muy centrado en esto, ¿no? En prepararos a los chicos y las chicas a la EBAU, ¿no? Entonces, en mi caso yo no lo percibo especialmente, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. Igual a alguien le sienta mal, hombre.
Ya. Pero bueno, oye, Mario, ¿tiene sentido esa competitividad de la que nos hablabas, que ahora exige mucho más a los chavales con planteamientos nuevos en las leyes, en las que en cursos inferiores pues incluso se puede permitir un chaval pasar de curso con alguna suspensa. No sé, es un contradictorio.
Sí, 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 sí. De todas maneras, yo no tengo bien analizado todavía. Yo no sé cómo se hace, no lo tengo bien analizado, no lo puedo explicar, ¿no? Cómo se hace la nota media final, pero el caso es que si tú quieres hacer medicina en Madrid, en alguna de las universidades públicas de Madrid, es que tienes que sacar lo que es equivalente sobre 10, porque sabes que puntúa sobre 14, porque hacen una serie de coeficientes y tal, lo que viene siendo, o sea, tienes que ser un tío de todo 9 como mínimo, o sea, yo es una cosa que no acabo de entender, ¿no? Entonces, o es que se hincha esa nota al final o y tal, pero en cualquier caso, se percibe mucha competitividad. O sea, yo hago una labor, yo empecé a estudiar clases, vamos, lo compagino con mi trabajo de ingeniero, porque yo tengo muchos hijos y conozco, estoy en el ajo, ¿no? O sea, tengo una hija de 16 años y entonces conozco las ansiedades y cosas que tal, y luego me gusta enseñar y tal, ¿no? Entonces, hay dos temas, ¿no? Lo de la competitividad, o sea, la realidad, no lo sé, pero la realidad es que la hay. Y ellos lo perciben mucho y hay mucha ansiedad. O sea,
hablando de todas cosas, porque tenemos muy poquito tiempo, yo quería haceros dos preguntas muy rápidas a los dos. No me digáis tu cifra, pero sí de media, ¿cuánto se puede cobrar a fecha de hoy? ¿Cuánto hay que pagar a fecha de hoy para una clase particular como las vuestras? La tuya, por ejemplo. O en general.
Bueno, es que depende, ¿no?
O sea, ya sé que me vas a decir depende, pero dime una cifra más o menos de media.
Pues, vamos a ver, depende si das solo a una persona, sí, depende si das todo. O sea, no es lo mismo con todo
pero,
el...
Pero grosso modo, para una familia.
Sí. Bueno, pero yo quiero explicar un concepto. No es lo mismo que te dé clase y que te esté preparando para entrar en una escuela de ingeniería superior un ingeniero...
Que sí, pero un estudiante. Que lo sé, pues, pero por eso te estoy preguntando, dime.
Sí.
La horquilla.
Pues entre 20 y 30 euros la hora.
Es que cobráis poco comparativamente con el esfuerzo que hay. Es que hay trabajos mucho mejor pagados, ¿eh? Mario Cano y Paula Eirid, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Otro día volveremos a charlar del asunto.
Gracias a vosotros.
Es que en la radio hay que ir volando porque tengo a Cristina López Listing que está por ahí esperando para contarme qué es lo que tiene el fin de semana.
Buenos días.
Cuéntame.
Ya estamos aquí en Boxes, los de fin de semana, con muchos temas en este programa y voy a subrayar dos. El primero, el sueño de todos nosotros, llegar a modelo a los 90 años. ¿Cómo se puede tener un cuerpazo a esa edad?
Para empezar a llegar a los 90, luego ya el cuerpazo.
Exacto. Bueno, pues este señor nos va a contar su historia, 90 años, modelo. Todavía cotizadísimo, buscado como imagen en la publicidad, en el cine. Vamos a ver qué hay que hacer para estar así a los 90 años. Y después plantearemos también un debate que seguro interesa a los oyentes. Detestamos encontrar bolsas de plástico en el mar. Nos preguntamos qué hacer para reciclar tantísimo plástico que desde bolígrafos hasta muchas de las piezas de una nevera alfombran el mundo de porquerías. Pero ¿cómo reciclar el plástico? ¿Podrían los insectos alimentarse del plástico, devorarlo y reciclarlo? Va a ser la historia de la esquina del misterio. De los temas que alfombrarán fin de semana, sábado y domingo, pues ya sabéis, con el doctor Gaona, con mi madre, con el juez Calatayud, con Carmen Lomana y con tantos visitantes. De 10 a 2, sábados y domingos en COPE.
Cristina López-Listing, hasta mañana.
Adiós, adiós.
Son las 12 y media, las 11 y media en Canarias. ¿Qué tal estamos en este viernes de enero 21 de este mes primero del 2022? ¿Bien? Bueno, pues nos queda media hora por delante en Herrera, en COPE. Y te voy a llevar muy lejos ahora mismo. Te voy a llevar hasta Tonga. Dices, ¿dónde está? Pues en la Polinesia. Bonito, un paraíso de islas. Aguas cristalinas, sol, muy tranquilo. Pero de repente llega un tsunami y rugen las aguas. Así suena un tsunami cuando entran las casas, en los hoteles, cuando lo arrasa todo. Sucedió hace unos días y hay islas como Atata en las que siguen sin luz porque el mar se llevó el cable submarino que suministra la electricidad. Ya lo esperaban, pero nadie se prepara del todo para la naturaleza cuando se enfada. De momento nos dicen que por desgracia hay 3 fallecidos, pero claro, es que siguen algunas personas todavía desaparecidas. Y en ese horror hay una historia que parece de película. Un carpintero jubilado de 57 años, jubilado porque tiene problemas de movilidad, una discapacidad, sobrevivió al tsunami de Tonga tras, fíjate, ser arrastrado por una ola y resistir en el mar durante casi 28 horas. Lisala Folau, que así se llama, es uno de los 60 habitantes de una pequeña isla que se llama, como te digo, Atata. Él estaba prevenido porque había oído que habían dicho las autoridades que venía el tsunami y se refugió con otros familiares en el único lugar que podía en la isla, en lo alto de un árbol. ¿Qué pasa? Que el hombre no podía aguantar por su discapacidad y por el cansancio que tenía y bajó demasiado pronto creyendo que el peligro quizá había pasado y entonces una ola se lo llevó. Tenga en cuenta que estoy discapacitado, que no puedo andar bien y cuando lo hago creo que hasta un bebé puede ir más rápido que yo, ha declarado a los medios locales e internacionales una vez a salvo. Porque su historia es noticia viajera. Dice que decidió dejarse llevar por la corriente para tratar de sobrevivir. Simplemente floté. Mientras tanto me golpeaban las grandes olas que llegaban. Es lo que nos dijo cuando llegó a la isla de Tongatapu. Está a 7,5 kilómetros de Atata. Llegó sobre las 10 de la noche del domingo. Repito, casi 28 horas después de que el mar lo arrastrara. Asegura que las aguas, que el océano, no quería hacerle daño. Y parece que Lisala tiene razón. Te lo pregunto con toda sinceridad y sin aristas. Tú lo piensas y llegas a tu propia conclusión, ¿vale? Bueno, ¿por qué decimos obeso cuando estamos pensando o hablando de una persona gorda? Ya sé que políticamente no es correcto y que en esta curiosa tiranía del buenismo que arrastramos de un tiempo a esta parte, las palabras tienen que ser como de algodón, ¿verdad? Para que nadie se sienta dañado. Pero ¿por qué lo hacemos? Quizá pensando que el término obeso es como menos ofensivo que llamarle a alguien gordo. Pero si acudimos al diccionario, la sorpresa es la propia definición. Persona que tiene mucha grasa o carne, especialmente cuando su peso es excesivo con relación a su estatura. Fíjate, no entiendo por qué tengo que ofender a alguien, ¿verdad? Es ironía, claro. Sin embargo, cuando consultas en el diccionario obeso es cuando descubres que se trata de una persona con obesidad y la obesidad es un estado patológico, es decir, todavía es peor. Y aquí es precisamente donde entra en juego la salud y con la salud nunca se debe jugar.
Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas.
Más allá de lo políticamente correcto o no, jugamos y nos comunicamos con las palabras, lo intentamos, pero ¿qué pasa con las ideas? Porque el lenguaje lo único que muestra es la manera de pensar que tenemos. Y me temo que seguimos viviendo en una singular tiranía del peso. Vamos a hablar de gordos y sobre todo de la fobia que a veces parecen despertar.
La productora me ha dicho que intente no palmarla, que no queda bien.
Eso es, 96 kilos.
O sea, que he engordado
27 kilos. O sea, ahora mismo te has convertido en uno de esos.
Esta es la típica noticia, debería darte más rollo, pero a mí en realidad me alegra. O sea, para mí lo que más caña le he dado ha sido al pan.
Este es uno de los muchos momentos que el actor grandioso Antonio de la Torre pasó con su endocrino intentando coger kilos para la película de Daniel Sánchez Arévalo, Gordos. Lo consiguió y con creces, porque en 4 meses, Antonio de la Torre, que mide 1,73 y suele pesar entre 75 y 80 kilos, ganó 33. Y otros 4, en 4 meses, los volvió a perder. Esto pasa en la ficción, también lo hizo Robert De Niro para Toro Salvaje, pero ¿qué pasa si buscamos en la realidad del día a día? Pues que nos encontramos, por ejemplo, con el acoso que está sufriendo desde hace días la modelo Soledad Bayona. Te cuento su historia. Después de participar en la pasarela de moda flamenca We Love Flamenco 2022, que se está celebrando esta semana en Sevilla, pues sus amigos comenzaron a enviarle mensajes vía WhatsApp, bueno, amigos entre comillas, claro, con capturas de pantalla con los comentarios que estaban recibiendo las fotos que la organización o que ella misma había subido en Instagram. Mensajes en los que le preguntaban si estaba embarazada, si tenía la regla, porque la veía más gorda. Al principio pues pasó, pero claro, empezó a preocuparse porque era mucha la gente que estaba haciendo esas preguntas solo por tener ella una talla 42. Soledad comenzó en la moda con 20 años y con una talla 38. Ahora tiene 10 años más y su talla es la 42. Pero esto no le ha impedido año tras año continuar participando en desfiles de moda flamenca. De hecho, este mismo viernes se vuelve a subir a la pasarela porque, como ha dejado dicho en sus redes, no me pasa nada. Sara Navarrete, psicóloga y directora del Centro de Psicología Clínica de la Salud de Valencia, y nos va a ayudar a darle una vuelta a esta gordofobia que no solo afecta al mundo de la moda, sino en general. Bueno, yo mismo con mis kilitos de más no encuentro ropa de mi talla en algunas tiendas y me miran raro. Y a ti seguro que también te pasa. Sara, ¿podemos hablar de gordofobia? Y ya sé que es un término que vosotros lo odiáis, pero para entendernos todos, porque sí realmente existe algo de eso.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, realmente sí, podríamos hablar de gordofobia, aunque como tú muy bien has dicho, es un término que no nos gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, pues encierra muchas cuestiones que yo creo que ahora vamos a ir viendo poco a poco, pero es importante también, ¿no? ver cómo nos dirigimos, ¿no? a este perfil, ¿no? de persona.
Hay que diferenciar entre lo que es el concepto salud, que hay que entender que la obesidad es peligrosísima para la salud, incluso algunos kilos de más no son buenos para la salud, te lo dice cualquier médico, y otra cosa es que alguien se sienta feliz y contento con el peso que tiene, porque además puede tener una morfología X, y que sufre por culpa de que parece que hay una serie de estereotipos que parecían cosa del pasado y todavía están siendo más radicales ahora.
Claro, así es. De hecho, tú lo has explicado fenomenal, ¿no? Una cosa es, tenemos que tener en cuenta que es importante tener hábitos de vida saludables, alimentarnos bien, estar activos, hacer deporte, pero claro, el objetivo puede ser distinto. No podemos, o yo no recomendaré nunca hacer deporte con el objetivo de alcanzar un físico, ¿no? Un canon de belleza físico, pero sí con el objetivo de tener un buen estado de salud, porque realmente dos personas pueden hacer el mismo deporte, pueden alimentarse de igual forma, pero cada cuerpo va a reaccionar diferente, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo importante de aceptar que no solo somos como seres humanos un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo emocional y psicológico, y somos un ser, somos mucho más que nuestro físico, aunque es importante cuidarlo, ¿no? Porque es ahí donde habitamos.
Claro, hay un run-run en el aire, ¿no? Porque, claro, hablamos de las redes sociales, pero está en todas partes. Esta semana ha sido noticia la publicidad de un gimnasio de Sevilla que desataba la polémica. Yo he visto en otros lugares de España. El aún estás a tiempo, en este caso, pues para la Feria de Abril, otras veces es pues para la Feria de lo que fuere o para el verano. Pero, de alguna manera, una cosa es anunciar el poder ponerte guapo o no guapo y otra cosa es la obsesión de que si no haces eso no estás guapo.
Claro, sea que anuncio te refieres, que también estoy al tanto, ¿no?, de esta polémica, porque aquí, claro, aquí tenemos que tener en cuenta cómo pues los medios o pues lo que ha pasado, ¿no?, con esta noticia en Instagram, cómo utilizamos pues el marketing, ¿no?, porque parece ser que se puede, o en esta noticia en concreto, ¿no?, se utilizó para, digamos, dar un mensaje subliminal a aquellas personas que a lo mejor están lidiando con esa lucha, ¿no?, de aceptarse a sí mismos.
Fíjate, yo mido 1,80, 81 y peso unos 90 y algo kilos. Obviamente estaría mejor con 80, con 80 y tantos, de hecho lo he estado, pero incluso cuando aquello, no te digo ya ahora, en muchas tiendas me dicen, no, es que ahora la moda viene estrecha, es que el pantalón con la pierna que usted tiene, digo, vamos a ver, que es que yo no soy un obeso mórbido. Entonces, ¿por qué hay ese empeño también a gran nivel por parte de las marcas de vivir en un mundo que no existe?
Pues mira, hay un empeño con muchos objetivos, ¿no? Entre ellos, pues la parte económica, ¿no? Siempre. Pero aquí tenemos que ser inteligentes y tener conciencia de que nosotros somos nuestro mayor juez, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos que, bueno, vivimos en sociedad y está muy bien seguir la moda, pero como tú bien has explicado, llega un punto en el que está muy bien que esta moda sea esta, pero yo tengo que juzgar qué es lo que me va a sentar a mí mejor, tengo que aceptar el cuerpo que habito y tengo que tener esa personalidad fuerte, basada en una fuerte autoestima que realmente me permita transmitir esa esencia de lo que yo soy, porque no nos olvidemos, o sea, lo más bello es la autenticidad y la aceptación, y a veces esto se nos olvida.
Claro, hasta tal punto de que ahora, algo que yo cuando era pequeño, mi madre me decía, come algo que estás demasiado delgado. Luego ya pasamos al que el niño comía de todo y se ponía como un truño, y ahora estamos en una fase en la cual los niños, las niñas, se cuidan poco desde el punto de vista de nutricional, pero luego llega la adolescencia y es un auténtico drama.
Sí, de hecho, como tú bien has dicho antes, en otras épocas históricas, ¿no?, el estar más bien rellenito era como era sinónimo de belleza y era sinónimo de clase noble, era sinónimo de que tenías dinero para poder alimentarte, porque si estabas delgado es que eras pobre. Claro. Entonces, fíjate cómo cambia todo. No nos podemos dejar influir por lo que estamos viviendo ahora, básicamente porque esto muchas veces hace muchísimo daño, genera muchos problemas. Nosotros en la clínica vemos muchísimos problemas por toda esta presión social, y sobre todo en mujeres, ¿no? Entonces, aquí sí que es muy importante trabajarse.
Yo, fíjate, para terminar, te voy a confesar, escribí un artículo hace un mes o algo más, que se titulaba Gordo tu padre, que es lo que le dije yo a un amigo, presunto amigo, cuando me dijo, has engordado, porque yo nunca opino sobre las tripas de los demás ni los cuerpos de los demás. Entonces, también tendríamos que empezar a pensar que esa sinceridad excesiva deberíamos callárnosla, más que nada incluso por nuestro propio bien, no sea que un día nos digan también algo al respecto.
Sí, y es más. Más que eso es empezar a darte cuenta de que una persona ajena que te pueda decir, mira, qué gordo estás o qué no gordo estás, plantéate qué problema tiene esa persona ajena, ¿no? Que tiene la necesidad de decirte a ti que estás o no gordo, ¿no? Y alégrate de tú no tener esa necesidad. No sé si me explico.
Sí. Vamos, básicamente es que respetes porque la otra persona puede tener precisamente unas circunstancias especiales para estar así.
Eso es, así es.
Pues que es un placer charlar con gente que sabe, como Sara Navarrete, psicóloga y directora del Centro de Psicología Clínica de la Salud de Valencia. Fíjate si no habrá visto casos como el que hemos hablado, y lo dicho, no nos gusta la palabra, pero es que está ahí, gordofobia. Cuidadito, porque hay cosas que se enquistan en la sociedad y luego no hay forma de sacarlas. Sara, un abrazo.
Igualmente, un saludo.
Bueno, vamos a ir ahora a hablar con los oyentes, de alguna manera virtual, porque ellos nos han dejado mensajes, ¿verdad, Gutiérrez?
Claro que sí, la fosforera virtual o digital en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope, donde todos los oyentes pueden dejar sus mensajes, sus opiniones y sus anécdotas. Hoy hemos hablado en el tiempo de Herrera de viajar con qué usted no puede dejar de viajar. Tiene que llevar siempre consigo. Y Carmen nos ha dejado una nota de voz porque se ha acordado de lo que hacía su madre.
Mi madre siempre se llevaba un frasco de alcohol en la maleta, porque cuando llegaba a los hoteles, ella echaba alcohol en el cuarto de baño, tanto en el lavabo como en la bañera, en la taza del váter, y después le prendía fuego para desinfectarlo. Bueno, el bidet, por supuesto, no se usaba eso, vamos. Y mi padre siempre decía, nos van a detener. Y le decía a mi madre, es que yo no sé cómo han limpiado esto.
¡Hala! Y podía echar fuego.
Yo conozco que le ha llevado lejía. Conozco, que le ha llevado lejía, pero ya fuego, ya vamos, ya tremendo.
El fuego del alcohol. Tremendo. Bueno, pues este es el recuerdo de Carmen. Su madre no podía viajar sin alcohol. Y Juan José, ¿con qué no puede viajar? ¿Sin qué no puede viajar?
Hola, fósforos. Mira, voy escuchando el programa de los objetos que no podemos dejar en casa. Bueno, pues yo llevo la moneda del hombre GAR porque pasé por el GAR, el grupo antiterrorista de la Guardia Civil, antiguo grupo terrorista, hoy grupo de acción rápida, y esa moneda la llevamos los veteranos. Y cuando nos juntamos y alguno la lleva, paga. Que normalmente al final nos apiadamos de él, pero bueno, venga, un abrazo.
Mira qué bonita historia, ¿eh?
Curioso, ¿eh? Curioso, sí, José. Muy llamativo.
Claro, son cosas entrañables que son muy personales y que uno lleva de viaje. Por ejemplo, Manuel, fíjate, lleva medio billete en la cartera. A ver por qué.
Yo en la cartera siempre llevo la mitad de un billete de 20 euros y otro amigo lleva la otra mitad. Y nos lo rompimos hace años y cada uno lleva el suyo hasta que nos muramos.
Qué curiosas historias, ¿eh? Conocemos a través del WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-1314. Margarita, por ejemplo, nos ha llamado desde Granada y ella, indefectiblemente, vaya donde vaya, lleva su maletita.
Buenos días, corazones. Resulta que yo cada vez que voy de viaje tengo por costumbre una maletita de estas pequeñas de verano, por aquello de que si surge algo, que el viaje se tiene que hacer noche en cualquier sitio, emergencias que pueden pasar. Una muda. Mi braguita, mi sujetador, mi salvaslí, un pijama y una ropa porque por si acaso tengo que cambiar pantalón, camisa, jersey, lo que sea, en la época que me toque.
Fíjate, el no viajar con lo opuesto. Siempre puede surgir cualquier cosa, ¿eh?
Pues conozco a gente que hace eso, que lleva una bolsita del por si acá.
Por si acaso. Señor. Y Antonio nos ha dejado su mensaje, su nota de voz desde Huesca. Y él tiene una curiosa manía. Hay un objeto con el que tiene que ir siempre, viaje a donde viaje.
Hola, pandilla. Mira, yo llevo siempre una un alicate multiusos en la maleta de viaje que meto en el avión o en el tren o en algún sitio de estos. Siempre llevo una navaja, alicates multiusos.
Pues fíjate, no nos ha dicho por qué, pero
bueno,
por si se afloja algún tornillo o algo.
Igual es MacGyver, vete a saber. Posiblemente, sabe, claro.
Posiblemente. Oye, mira, vamos a escuchar un chiste que nos ha mandado Argimiro, que bueno, es un poco largo, pero tiene su gracia. Escúchalo.
Os voy a contar un chiste. Dice que había un tonto y un listo en un pueblo y le dice el listo al tonto, dice, Antoñito, dice, ¿nos vamos a cazar con tu escopeta y con mi caballo? Dice... No, porque no tengo licencia. Dice, pero la escopeta era de mi padre. Dice, bueno, dice, si nos paran los guardias, tú di lo mismo que yo. Total, que se montan los dos en el caballo y el del pueblo, el tonto, se lleva la escopeta así en el hombro y los para la Guardia Civil. Le dice, alto. Dice, a ver, tú, ¿ese caballo de quién es? Dice, ese es mío. Dice, ¿desde cuándo tienes tú ese caballo? Dice, va, desde que era un potrillo. Dice, ah, vale, vale. Dice, tú, tonto, ¿qué haces tú con esa escopeta? Dice, nada, dice, es mía. Dice, ¿desde cuándo tienes tu escopeta? Dice, buah, desde que era un revólver.
600-99-13-14.
Y ahora vamos a hablar del lugar más tenso del planeta ahora mismo, que es la frontera entre Rusia y Ucrania. Van a hablar de eso, entre otras cosas, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz y compañía, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, John, porque las amenazas de maniobras militares a finales de enero por parte del presidente ruso, de Vladimir Putin, aceleran la respuesta de la OTAN en plena crisis. España envía hoy al Mar Negro la fragata de guerra Blas de Lezo, que saldrá desde Ferrol, concretamente esta noche, después de que hace 3 días zarpase hacia esa misma dirección el cazaminas Meteoro. Bueno, vamos a estar allí para saber cuál es el ambiente que se respira en el país, concretamente en Ucrania.
Bueno, pues de eso y también de Ginebra, que es otro foco de atención y ¿sí? muchas cosas más dentro de un ratito.